Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, bienvenidos al programa informativo de Radio Vaticano y Vatican News en este martes 30 de noviembre, memoria litúrgica, entre otros, de San Andrés, apóstol, patrón de la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla. La falta de respeto en las fronteras minimiza nuestra humanidad. Palabras del Papa Francisco en su mensaje leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede, con motivo del 70 aniversario de la Organización Internacional para las Migraciones. Cuantas más vías legales existan, escribe el Santo Padre, menos probable será que los migrantes se vean arrastrados por las redes criminales de traficantes de personas o por la explotación y los abusos durante el contrabando. Caritas Francia informa que la situación migratoria que sacude a Europa desde el Canal de la Mancha hasta la frontera bielorrusa-polaca pasando por el Mediterráneo está al límite. También agradece el apoyo del Papa tras su llamamiento el pasado domingo a la hora del rezo del Ángelus, que ha logrado una serie de intervenciones en favor de los necesitados. De esta manera, el pontífice ha vuelto a arrojar luz sobre el drama de los migrantes. Concluyó la Asamblea Sinodal de Buenos Aires, Argentina, concelebrada por los obispos auxiliares y por los sacerdotes sinodales. El cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de Argentina, presidió el pasado 28 de noviembre la celebración eucarística con la que concluyó el primer sínodo de la arquidiócesis porteña. «La Iglesia existe para evangelizar», dijo el purpurado. En breve ampliaremos toda esta información. Desde la Ciudad del Vaticano los saluda Sofía Lobos en nombre de todo el equipo de Vatican News. Buena sintonía. Como anunciábamos en titulares, el Papa Francisco envió un mensaje que fue leído por el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, con motivo del 70 aniversario de la Organización Internacional para los Migrantes. La falta de respeto en las fronteras minimiza nuestra humanidad, escribe el pontífice, recordando que cuantas más vías legales existan, menos probable será que los migrantes se vean arrastrados por las redes criminales de los traficantes. Por otra parte, el Santo Padre hace hincapié en que es aún más lamentable que los migrantes sean utilizados cada vez más como moneda de cambio, como peones en el tablero de ajedrez, víctimas de rivalidades políticas. Como todos sabemos, añade Francisco, la decisión de migrar, de abandonar la tierra natal o el territorio de origen, es sin duda una de las más difíciles de la vida. Cabe destacar que el obispo de Roma, tras su denuncia y llamamiento lanzados al final del rezo del Ángelus del primer domingo de Adviento, en el que expresó su dolor por las muertes en la frontera del Canal de la Mancha y de Bielorrusia en las aguas del Mediterráneo y ante su próximo viaje a la isla de Lesbos, vuelve a lanzar un llamamiento para todos aquellos que han tomado lo que es, sin duda, una de las decisiones más difíciles de la vida, es decir, la decisión de emigrar, dejar tu patria y tu territorio de origen. Francisco añade que más allá de los aspectos políticos y jurídicos de las situaciones irregulares, nunca debemos perder de vista el rostro humano de la migración y el hecho de que, por encima de las divisiones geográficas de las fronteras, formamos parte de una única familia humana. Además, el pontífice exhorta a llevar a cabo un cambio de punto de vista sobre el fenómeno migratorio. En definitiva, la migración no es solo una historia de migrantes, sino de desigualdades, de desesperación, de degradación del medio ambiente, de cambio climático, pero también de sueños, de coraje, de estudios en el extranjero, de reunificación familiar, de nuevas oportunidades, seguridad, protección y trabajo duro pero decente.
Y
vamos ahora con más noticias. Caritas Francia informa que la situación migratoria que sacude a Europa desde el Canal de la Mancha hasta la frontera bielorrusa-polaca, pasando por el Mediterráneo, está al límite. Y por ello agradece el apoyo que prestó el Papa Francisco el pasado domingo a la hora del rezo del Ángelus, cuando lanzó su llamamiento que ha logrado una serie de intervenciones. En esa ocasión, el pontífice volvió a arrojar luz sobre el drama de los migrantes, lanzando una fuerte petición para encontrar soluciones a una situación que sigue siendo preocupante y que afecta a varias partes del mundo. Desde entonces, una primera señal llegó desde la ciudad francesa de Calais al término de una reunión con los ministros del Interior de Holanda, Bélgica, Alemania y Francia. La reunión se produjo tras el naufragio en el Canal de la Mancha de los últimos días que costó la vida de 27 personas que intentaban cruzar el tramo de mar entre Francia e Inglaterra en una lancha neumática. Y a partir del miércoles 1 de diciembre, un avión europeo de la agencia Frontex se desplegará en el Canal de la Mancha para realizar acciones de vigilancia e interceptar a los traficantes de personas. El sínodo ha sido un llamado del Señor resucitado para que los bautizados, laicos, consagrados, ministros, asumamos con plena conciencia ser iglesia misionera. Lo dijo el cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, en la celebración eucarística con la que concluyó el primer sínodo de la arquidiócesis porteña. En su homilía, con la presencia de 250 delegados sinodales, el pasado domingo 28 de noviembre, el arzobispo destacó que la providencia quiso que la conclusión del sínodo coincidiera con el comienzo del Adviento, en donde surge un lenguaje nuevo en medio de este mundo. En este tiempo litúrgico, precisó el cardenal, Dios nos enseña que nos propone una nueva morada, es decir, una nueva tierra. Escuchamos a continuación un resumen de las palabras del cardenal Poli.
Nuestra diócesis, arquidiócesis, nació con un título hermoso. En las bulas que presentaba el primer obispo, hoy lo mencionaba nuestra presentadora, es la Iglesia de la Santísima Trinidad del Puerto de los Buenos Aires. Pienso que pusieron la palabra puerto porque casi no había casas y casi no había gente, ¿no?, para individualizarla. Con el tiempo nos quedó la Iglesia de la Santísima Trinidad. Entonces pensaba que en estas palabritas que quieren ser de acción de gracias, primero la gratitud está dirigida a nuestro Padre Dios, que Él creó este mundo maravilloso y hermoso, lenguaje que lo entendemos todos y que poco a poco vamos descubriendo en su belleza, en su verdad y su sentido. Muchos científicos, al mirar el universo y al descubrirlo, no pueden menos que decir que si hay un orden en el universo, hay un principio ordenador. Y descubren a través de la belleza de lo creado alguna chispa de su creador, ¿no? Bueno, este Padre Dios ha permitido que este pedacito de la historia de nuestra arquidiócesis pudiese cumplir este mandato del sínodo. Así que gracias a Él, que nos ha dado la vida, que nos ha elegido, que también desde el momento del bautismo nos ha tomado como hijos, decimos también que nos mantiene en el ser, nos dio la vida y además nos llevará a una vida plena. Tantas cosas podemos decir del Padre. Nuestra diócesis nació mariana. Desde los primeros adelantados vinieron los navegantes sardos trayendo su devoción, Nuestra Señora de los Buenos Aires. Y poquito tiempo después, casi 10 años de fundada la diócesis, tuvimos una visitación, la Virgen de Luján, que se trajo por su fiel sacristán al Negro Manuel, hoy siervo de Dios. Así es que, bueno, yo le doy gracias a Dios porque lo que yo quería es lo que quiere el Papa. Leyendo Soñemos Juntos en una página, dice, bueno, yo quería que la Iglesia seguramente del tiempo que él le toca conducir, renovar este espíritu sinodal para toda la Iglesia.
El Centro de Investigación y Formación Interdisciplinar para la Protección del Menor, CEPROME, ha publicado un comunicado con motivo de dos fechas importantes: el Día Internacional de la Prevención del Abuso Sexual Infantil y el aniversario sobre la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Acerca del comunicado nos cuenta más detalles el director del CEPROME, el padre Daniel Portillo Treviso.
El Consejo Latinoamericano de CEPROME ha recordado a través de este comunicado que hace precisamente 32 años, justo el 22 de noviembre de 1989, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención sobre los Derechos de los Niños, que se sustenta en cuatro principios fundamentales. El primero, la no discriminación; el segundo, el interés superior del niño; el tercero, el derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo; y por último, la participación. Muchos esfuerzos, tanto en la sociedad como en la Iglesia, se han hecho desde entonces para que la letra escrita sea una realidad como tal. Por ejemplo, se ha avanzado normativamente en el reconocimiento de los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes, pero todavía queda un largo camino por recorrer para hacer efectivos sus derechos. Es por todo esto que el Consejo Latinoamericano de CEPROME reconoce que este día es un referente para reiterar nuestra preocupación por la situación de los niños en nuestra América Latina, para renovar el compromiso, para seguir trabajando en la prevención en cualquier tipo de violencia, para que entre todos comencemos a promover una cultura respetuosa de la dignidad del niño, que se creen espacios, entornos protectores de la infancia y que promovamos en serio el derecho a una vida libre de violencia.
Además, el padre Portillo Treviso explica qué iniciativas concretas realiza el CEPROME para trabajar en la prevención del abuso a los menores.
Una de las características sobre la identidad del Consejo Latinoamericano de CEPROME, me atrevo a decir que es la principal, de hecho, es mirar nuestra labor como una pastoral de la prevención. Sin duda somos creyentes que, afectados y conmovidos por esta crisis estructural de nuestra Iglesia, buscamos ofrecer respuestas desde una perspectiva positiva que vayan a lo profundo de nuestra identidad cristiana. El Santo Padre nos ha ratificado con un bello mensaje hablando del apostolado de la prevención. Allí está nuestra identidad. Somos los promotores del buen trato, del cuidado, de la seguridad de nuestros menores. Mantenemos la esperanza de formar en nuestra Iglesia relaciones sanas que dignifiquen y consoliden la historia de cada persona que la conforma.
Pero, ¿cómo puede la Iglesia, también golpeada por el flagelo del abuso sexual a menores, caminar hacia un futuro libre de abusos y más contundente en la prevención?
Los que formamos parte de la Iglesia somos conscientes de que los abusos dentro de nuestras paredes nos han hecho más humildes, nos han sumergido en una lógica penitente por los errores y horrores del pasado, y quizás del presente. Nos han motivado a pedir perdón con el corazón contrito, pero también a tener el coraje de asumir cualquier penitencia institucional consecuencia de estos crímenes. Qué difícil para el católico que no esté dispuesto a vivir con esta humilde actitud. Esta escandalosa realidad hoy se vuelve una profecía. Como creyentes en la Iglesia de los escándalos, no solo asumimos el dolor de las víctimas y los crímenes de aquellos miembros de nuestra Iglesia, sino que nos vemos impulsados a proyectar un presente capaz de dignificar a cada uno de sus miembros, con un esperanzador impulso por dejar a la siguiente generación de creyentes una mejor Iglesia de aquella que nos recibió cuando nos bautizaron.
Y esto es todo por hoy, queridos oyentes. Gracias por acompañarnos. No olviden visitar nuestra página web www.vaticannews.va, eligiendo el idioma español, para seguir paso a paso toda la actividad del Papa Francisco y de la Santa Sede en el mundo. Buen día para todos. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.
Que el Señor los bendiga y los proteja. Haga brillar su rostro sobre ustedes y les muestre su gracia. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.